cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
¿No puedo? Es un buenazo. Ah.
Le digo a la gente, no fue grabado de qué pícara.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puertas que puedan mejorar o llevar a una felicidad que uno no conoce, es mejor no abrirlas.
Gonzalo Delgado.
La carne en la carnicería, el pan en la panadería y las cosas del súper en la cosa del súper.
Y Majo Borges.
Yo dije, apáguenme la luz o sáquenme la caja porque yo voy a seguir haciendo.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
De todos, para todos, este viernes, ¿cómo están?
No, qué injusticia, estoy...
¿Qué?
¿Cómo están?
No, yo estaba preocupado por el sorteo mundial, pero... Decir. Qué injusticia, estoy muerto. Dos cucharadas te faltaron para terminar arroz con leche antes de ir al aire.
Impresionante.
Que estás procediendo a devorar ahora.
Queda una.
De un
queda
pote
una.
Entero.
No, la verdad que aparte con el ritmo que...
Le cae bien la comida, ¿cómo le cae bien comer así?
Con la velocidad que le imprimiste además en ese minuto final que no hayas terminado es una injusticia.
Lo tiene cronometrado.
Siempre pienso que hubiera sido un gran conductor de Men vs. Food, ¿se acuerdan de aquel programa? Hubiera sido un gran conductor de Men vs. Food.
Ese programa no corre más, ¿no?
Creo que murieron, los tres conductores murieron.
Era un espanto.
Estuvimos hasta un restaurante en Montevideo, con ese nombre.
Sí, por la calle Montevideo.
Williman,
a ver. Me parecía éticamente tan reprobable. El hombre contra la comida, dale todo eso.
Dale, comete esa hamburguesa de 7 kilos ese cuerpito aguanta.
Me gusta igual esa tendencia de los gringos de que todo restaurante, el que logre comer la barbarie, no paga, bueno.
Sí, no.
Y le ponen la foto
ni con
ahí.
Eso, ni con los concursos de comer pancho, comer huevo, nada de eso. Me da un asco tremendo, pero a veces éticamente reprobable.
Yo tengo que admitir que un poco me divertía el programa. Un poco amilanado por tu primera intervención, pero un poco me divertía porque él era, sobre todo el que duró más. Yo creo que explotaban. Yo nunca hice ni googlear.
¿No era uno solo?
No, tuvo más de un conductor. Yo siempre supone que en un momento el señor que conducía o explotaba. O tenía, no sé, un coma de azúcar. Y entonces en un momento iba y el médico le decía, un bocado más y te morís. Y ahí cambiaban de conductor.
Adam Richman es el más conocido.
Exacto.
Que más vimos nosotros en Uruguay, me parece.
No podía, me daba un asco. No soy la única, me daba mucho asco. Bueno,
pero chicos, bueno, nuestro Man vs. Food criollo terminó el arroz con leche. Así que estamos bien.
Tortilla de tortima y arroz con leche, la carrera. Una cosa tras de otra.
Ya comiste la tortilla también. Sí. Bien, 12:21 ya comió la tortilla.
No, porque a veces. ¿Te queda algún menú?
Él tiene que estar almorzadito cuando se prende esa luz roja.
Exacto, si no arranco con el pie izquierdo.
Si no, se quema todo.
Pero yo a veces lo veo comer como el postre acá y no sé si después, no sé qué. Porque él, aparte, él no tiene problema con el orden, ¿viste? Te come lo dulce, después te come
el arroz con leche viene en frasco de plástico.
Sí.
Y le doy un golpe de microondas pre. Lo abrí en mi casa, le puse una cucharada de dulce de leche, lo volví a cerrar y lo calenté en el micro. Corta. Y el micro derrite un poco en el plástico, entonces te quedas corado. ¿Ves que queda torcida?
No, sobre todo.
O sea, no lo puedes apoyar. Si lo apoyás, se cae, así que lo tenés que comer.
Viene con un sellito con PTA, ¿verdad?
Pero para mí lo mejor, claro. Lo mejor es que le dé dar otro saborcito, el derretimiento del plástico. Claro.
No jodan a tortuga, todo lo contrario a las mamaderas de los bebés que vienen libres.
Impresionante. Y te lo remata con una taza de David Bisbal tomando agua. Habría que hacer un reality con esto.
No, yo les quería contar una historia vinculada con un estreno de cine, pero es una historia política. Hay un director de cine, muchos de ustedes ya lo conocerán, supongo que usted también, Jafar Panahi, muy iraní, muy conocido, entre otras cosas porque vive preso, sale, claro. Filma una película, lo vuelven a meter preso por filmar esa película, la vuelve a filmar, y este año no fue la excepción, y esa película que filmó en la clandestinidad se acaba de estrenar en los cines uruguayos.
¿Fue la que ganó la Palma de Oro, no fue?
Ganó la Palma de Oro en Cannes. Y en la historia de cómo llegó, primero ayer la vi la película, ajá, pero además cómo llegó, dice la leyenda, él logra sacar las películas, claro, es difícil filmarlas contra el régimen iraní a escondidas, pero también es difícil sacarla del país. Y cómo logran tener unos pendrive, dicen que a Cannes la mandó adentro de un pendrive, adentro de una torta, parece de película ya todo el... ya todo eso, ya un backstage de todo ello sería una película de Hollywood. Claro.
Él se empezó a meter mucho en las películas porque su historia es tan demencial que se empezó a incluir él como personaje, ¿no?
Sí, tiene películas que son como más documentales. Por ejemplo, tiene Taxi Terán, donde él es el que conduce el taxi y la gente que se sube conversa. Entonces termina siendo una mezcla entre ficción y documental. Claro. Porque así también las puede filmar. En este caso no, en este caso es un thriller que más allá de... ayer conversábamos con Pablo Estarico, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de cómo la filmó o de la trama? Bueno, si uno aísla todo esto, que creo que genera un interés extra e incluso una cuestión política, la película en sí misma es muy buena y todo el tiempo, si vos sabés todo esto, estás pensando cómo la filmó, cómo hizo... hay una pareja de novios, hay una camioneta que les sirvió básicamente como para esconderse, para filmar la película, y con la camioneta, en la camioneta hay un tipo que está secuestrado, pero a su vez dicen que la camioneta le servía al propio equipo para esconderse y cambiar todos los días de locación distinta. Hay una pareja de novios que se ven involucrados en un secuestro, y esa pareja de novios para mí es la excusa para que el tipo pueda andar por la ciudad como con una cámara y unos novios. De hecho, eso aparece en la película como ficción. No, vinimos a sacarle las fotos de exteriores a esta pareja. La película es muy buena, es un thriller. Obviamente tiene que... Irán tiene una tradición de cine grande, desde Abbas Kiarostami, ¿no? Es como... En cine tiene mucha tradición.
Y este empezó, ¿empezó con El Círculo, ese boom iraní, o hubo algo antes?
Y no sé, no te sabría decir.
El Círculo me acuerdo que fue como...
¿Te acordás del sabor de las cerezas de Kiarostami? Un tipo que buscaba por toda la ciudad quien lo enterrara cuando se suicidaba. No me acuerdo. En cuestión de orden no me acuerdo, porque además son del 90 y largo.
Sí, son de los 90 seguro. Claro.
No me da la memoria cronológica ahí. Pero bueno, él viene con varias películas. Ahora saca esta, logra sacarla, como les digo, entre un pendrive de una torta. Va para Cannes, para el festival, gana la Palma de Oro. Y una cosa política es que Francia, como es coproducción, dice: nosotros te la vamos a mandar al Oscar. O sea, va a ir por Francia al Oscar. Y es probable que gane mejor película internacional. Claro. Porque por todo esto que les estoy contando, claro, junto.
Que es al lado que Francia igual queme una bala con su país grosso, ¿no?
Sí, Francia dice... Es un país
como nosotros, está...
Pero Francia también está apoyando políticamente. Es un tipo que está proscripto y la fecha de estreno ya estaba fijada en Uruguay para el 4 de diciembre, que fue ayer. Y esta semana, como si fuera una... a Gabriel Massa le diría de buen cine, como si fuera una cosa de marketing... Lo condenan, el gobierno iraní dice: procesado, el Tribunal Revolucionario iraní, así se llama, lo condena a un año de prisión por actividades de propaganda contra el régimen. Claro. Entonces él está recibiendo un premio en Nueva York o algo así, y va a volver. Porque lo más fácil para él sería no volver a Irán, claro, y seguir en libertad, pero él dice... Yo todo lo que vaya a hacer lo voy a hacer desde mi país, voy a seguir, porque en parte sus películas todas denuncian un poco lo que está pasando.
Es todo político.
Y esta especialmente. Sí, igual es un thriller, igual es... Las anteriores son divertidas, son interesantes, son películas en sí mismas, no es que hace una película sobre el régimen o sobre cómo lo persiguen. Pero les cuento la trama porque me parece interesante, me parece que la premisa está buenísima. Es un tipo, tiene un taller mecánico y un día entra un tipo... a arreglar un auto y él siente que cuando camina hace un ruido, hace como un iki, iki, cada vez que pisa, y tiene una pierna ortopédica, y ese era el sonido que él escuchaba cuando lo torturaban, cuando estuvo preso y lo torturaban. Entonces así él se da cuenta que su torturador acaba de entrar a este taller mecánico. Decide secuestrarlo, decide matarlo, y cuando lo va a matar y a enterrar, dice, está, capaz que no es él, capaz que estoy pirando y no es él. Entonces decide empezar a recorrer toda la ciudad buscando gente que sepa si es él. Y si es él, no saben qué van a hacer. Entonces empiezan a una fotógrafa que justo está sacando fotos a una pareja de que se van a casar. Y empiezan, y tal, le empiezan a recolectar a toda gente torturada por este tipo. Y todo esto es un thriller casi como una comedia de enredos, pero iraní, ¿no? Con esos tiempos. Con un lenguaje muy particular que para mí siempre, mi observación siempre es que usa más palabras para de las oraciones
para decir
las
que son más cosas. Cortas.
El que vio Cine Iraní demora un poquito como en meterte, pero una vez que te mete está muy, muy bien. Funciona muy bien como thriller, como intriga, como una cuestión de qué haría yo en su lugar. Aparece ahí como una complejidad de tipo, el tipo también es padre, hay una mujer, bueno, está, y se va complicando. Y todo esto filmado como pudieron, y está muy, muy bien filmado. Él dice que él sigue el cine de un montón de cineastas como, no sé, hasta Scorsese, Hitchcock. Dice, por suerte creo que mi cine no tiene faltas de ortografía, leí que decía. Y claro, está muy, muy, muy bien contado. Se llama Fue solo un accidente y está en cartel desde ayer.
Sí.
Y que, recuerden este nombre porque toda esta historia que les estoy contando va a ir al Oscar, que es el 13 de marzo, si no me equivoco, la ceremonia. Sí.
Le pregunté a Google con qué película empezó el boom del cine iraní y varios dicen que Gemini dice, la nueva ola iraní comenzó mundialmente con El sabor de las cerezas en el 97, marcando un punto de inflexión hacia la fama internacional, aunque películas como El ciclista del 87 ya habían sido cruciales para el nuevo cine iraní. Arrancó en los 60 con películas como La casa es negra del 62 y El ladrillo del espejo del 65.
La de Kiarostami del sabor de las cerezas era un tipo que se quería suicidar y quería que alguien lo enterrara y recorre toda la ciudad buscando a alguien que lo entierre porque como el suicidio estaba...
Tiene un punto que ver con esto fuerte, con la de ahora.
Sí, más o menos. Bueno, es una camioneta donde tiene secuestrado al tipo que los torturó y qué van a hacer con ese tipo.
Claro, el círculo es del 2000, yo no me acordaba bien de qué año era.
Del 2000. Claro. Y El sabor de la cereza, 97. 90 y ahí va, por ahí. Bueno, nada, eso es la gran novedad que ya se puede ver acá y que el tipo está condenado, dice que va a volver a Mirán y va a seguir haciendo...
¿Que se puede ver dónde, recordemos?
Se puede ver en Cinemateca y se puede ver en los Live, en Alfabeta, en Live 21. En esas salas seguro se puede ver. Y la otra interesante es una película que se llama Los cuerpos públicos sobre la prostitución, que está tremenda. Es un documental argentino de Valeria Sartori. Combina, creo que eso es lo que puede mantener un poco más alejada a cierta gente y atraer a otros, unas coreografías de danza contemporánea. En el medio son 4 testimonios y 4 coreografías que van como incorporando lo más sensorial de lo que van contando. Son testimonios espectaculares. Una víctima de trata de blancas en España, de trata de personas, una chica trans en Argentina y una uruguaya. Una uruguaya que del Cerrito de la Victoria, que fue iniciada en la prostitución por su madre. La llevaba a la casa de un vecino y así empieza como adentro y es el cuento de cada mujer, de cómo llegó a eso, de qué le vendieron, de qué les pasaba, de qué les pasaba en el cuerpo. Salís con una sensación en el cuerpo tremenda. Y para todos los chistes y las cosas como mitos que hay sobre la prostitución, incluso les preguntan a ellas, bueno, ¿qué decís de cuando dicen es que las mujeres lo ejercen porque quieren y un montón de cosas? Y está la respuesta de cada uno de esos testimonios, está imponente. Se llama Los cuerpos públicos y también está, entre otras salas, en Cinemateca. Y para los que quieren algo un poco más livianito, hay una de Beso de Tres, se llama, de un jovencito que sueña con hacer un trío y el trío se complica un poco. Y bueno, y ahí es como una comedia enredos con un muchacho que hace un trío con 2 chicas. Se llama Beso de Tres.
¿Es gringa o es este?
Es gringa, dirías tú.
Lo que sí leí, y siempre todas las semanas cuando veo en el diario, que todas las semanas se estrena una de terror.
Sí, sí.
Es impresionante, sí. Más que nicho,
es impresionante. Un
porcentaje de mercado que mueve, que uno puede comer con los superhéroes o el cine europeo, pero...
Pero la que más se estrena es de terror.
Todas las semanas hay una de terror, que aparte pasa por debajo del radar, pues como la última recomendación, que viene después de la uruguaya, que es la penúltima, por cierto, está algo uruguaya acá, la boronga. Y el choclo de terror de la semana es tal.
Terror en Shelby Oaks es la de la semana pasada. No me dieron buenas recomendaciones. Yo lo que hago es preguntarle a otra gente y en Correcámara lo comento. Pero acá no, porque no sé. Digo, acá capaz que sí, capaz que hay más público. Las correcamaritas no quieren saber de nada con el terror.
Muy bien.
Pero el terror tiene un público tan específico que todo el mundo sabe qué peligro. O sea, buscan así derechito.
Sí, sí.
Y tienen unas campañas alternativas.
¿Tenés un consejo para darnos, Pablo?
Sí, señor. ¿No les pasa que en esta época, con la llegada del calor y el cambio de año, les dan ganas de renovarse?
Claro.
Bueno, no somos los únicos a los que les pasa. El alimento HPM de Birbac se puso veraniego y, como habrán escuchado en la tanda, estrenó nueva imagen. Pero no solamente el diseño, porque la fórmula está potenciada y ahora tiene más de 14 beneficios visibles. Es un nivel de cuidado total. Así que ya sabes, si usas HPM, busca la bolsa nueva, renovado por fuera y mejorado por dentro. HPM de Birbac, mejorando la salud a través de la nutrición.
Muy bien. ¿Grupo preferido de Pablo Fabreá tiene algún...?
¿Eh?
¿Eh?
¿En qué sentido? ¿Del mundial?
No, si va a ser del Fondo Económico para el Desarrollo de Surinam.
Me motivaría muchísimo que toque un UEFA en el cuarto bombo.
¿Y cuál es la gracia de eso? ¿Que no tienen para afuera?
Sí. No, no, yo no quiero quedar afuera. Yo quiero entrar como sexto, séptimo, mejor tercero.
De los 8 que entran.
16avos
claro.
de final.
Claro, y quien 16avos no toque Francia y claro. va afuera. No, no.
Que ya dirige, ya dirige a Jordano el partido.
A él me gustaría un cabeza de. De cabeza de de cabeza de serie me gustaría un.
Canadá.
Un local, si puede ser México mejor, porque el único grupo que se juega solo en México es el de México.
Claro.
Ah, claro.
Sería hermoso.
Hay una puja a la interna de la radio, los que quieren radio. Ir a México y los que quieren ir a Estados Unidos.
Con el bambino delegado recorriendo el DF sin
una sala. En la radio, la mayoría quiere ir a Miami. Que es el
obsesión,
grupo.
Tío, pero es en Argentina.
Sí, el grupo C y el grupo H son los que tienen su epicentro en Miami.
Prefiero ir a Alaska que a Miami. A Puerto Rico antes de ir a Miami.
Yo, si puedo elegir, elegiría el A, que es en México.
No, Canadá.
Pero
sí,
nadie,
no.
nadie duda eso.
Pero si es por rivales, sufrimos. Igual mirá que México viene medio roto y Canadá viene mucho mejor. Lo que pasa es que es cierto que es mucho más pasional para un mundial, un estadio lleno de mexicanos y un estadio lleno de canadienses, que es más o menos lo mismo. Ganar, perder, empatar.
A mí me gusta la rivalidad Nico Barreto-Gonzalo Vigado entre USA y México.
Me comí un taco con grillos, con chapulines asociados. Y después Qatar, unos Uzbekistán, me gustaría.
¿Te imaginas? Porque
una Arabia Saudita.
¿Oh? El bambino guiando para que coman chapulines, coman bichitos en la calle, para que tomen mezcal.
Todos los bichos que se mueven y son Nico Barreto diciendo, ¿dónde hay un McDonald's? Exacto. Bueno, tenemos a la Laura Barreto.
¿A qué hora empieza el sorteo?
El sorteo empieza a las 14 horas con los discursos,
las ceremonias.
Las ceremonias. Y a las 15, en teoría, según el schedule que nos mandaron de FIFA. Que no mandaron, bueno, mandaron al canal.
A las 15 arranca
a las 15 arrancan a girar las bolillas.
Una hora de pavada y después.
Y aproximadamente.
Una hora.
15:17 debería empezar a salir el bolillero que tiene el 2. O sea, el bombo 2, que es el de Uruguay.
16 números para el bombo 2. 15 minutos demora el bombo 1.
No, porque 15:07. Viste que FIFA tiene todo desde cuánto dura la introducción hasta. 15:07 debería arrancar. A girar el primer bombo y cada bombo demoraría 10 minutos en sacar a sus 12 participantes.
Se come todo el último bloque de la mesa. Que tiene pila de contenido, es una lástima. No vamos a poder pasar.
Cierra los Village People.
Y cierra
los Village People que dicen que,
¿en serio?
Dicen que es un guiño para Donald Trump. ¿Cómo que le dicen ellos? Trump.
Trump.
Porque es su si no su banda preferida, una de sus bandas preferidas.
Mariano dijo el otro día, no
sé si será
verdad.
Qué momento para el yihadismo ideal.
Que le iban a hacer. Mariano dijo que Infantino le iba a hacer un homenaje.
Le van a hacer un homenaje. En esa primera hora, una de las cosas que va es un homenaje a Trump.
¿Pero escucharon que se filtraron las conversaciones de Witkoff, el delegado?
No, no.
Con un par de rusos y con un par de ucranianos que les pide como para negociar que hablen bien de Trump. Se filtró, que no, así, no, quedando pegados todos.
¿No? Está nevando a esta hora en Washington. La tiro.
Estaba medio demorado, ¿no?
Nevando mal, nevando full.
¿Ah, sí?
Es impresionante igual ver a los francotiradores en el techo de donde se va a hacer el sorteo.
Y la pregunta es la delegación
no
que fue de acá.
Nada.
¿De la radio?
Sí.
Están muy metidos Washington. En la propuesta de fútbol.
Sí, ¿no?
Yo los vi de short y chancleta, me pareció raro que fuera.
Que nevara.
No, están, por lo menos parte de ellas sé que está en Washington por cuestiones laborales.
Laborales.
Dibujar un poco, Rafael. Rafael no fue a eso. No estuvo ayer en la mesa y hoy porque va a estar en el sorteo.
Va a salir para
no
rayado,
salió,
dijo.
¿Eh?
No estuvo en la mesa.
No, por eso, no estuvo en la mesa porque no estaba en el sorteo a laburar.
Creo que se había quedado sin cupo de compras porque ya hizo los tres. Es más barato pagarse el pasaje, tener tres días libres, escapar de la familia y volver.
No, vamos, que está la Laura con invitado.
Es fuerte que te lo tenga que recordar.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Nos van a dominar los robots? ¿Mi aspiradora me espía? ¿Para qué sirve la app que está de moda? Aceptar cookies. La columna de tecnología de Ana Laura Pérez en ¿Quién te dice?
We'll be right back.
bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo les va?
¿Todo bien? ¿Y acompañada hoy?
Sí, hoy vinimos. Vinimos acompañadas porque teníamos ganas. Porque no traje a nadie en todo el año, sí, entonces podía ser. Es divertido traer a alguien. Sí, con nosotros está Emiliano Chinelli. Chinelli, Chinelli, ¿cómo lo decimos?
En realidad, a mí me gusta la versión criolla, que es mitad italiano, uh-huh, mitad español. Empieza Chinelli, español, y el Li, en vez de ser she, es Li para italiano. Entonces, claro, español sería o Chinelli o Chinelli. Decimos Chinelli.
Chinelli, perfecto. Lo dije bien la segunda vez, entonces. Perfecto. Bueno, Emiliano es ingeniero, pero de los ingenieros raros que les gusta hacer divulgación, ¿no? O sea, que les gusta hablar de lo que hacen. Exacto. Y explicar bien, porque en el libro que ahora vamos a contar, haces el ejercicio de explicar algunas cosas.
Bueno, muchas gracias.
No, pero bueno, contemos eso. Sos líder tecnológico, sos emprendedor, que la otra vez hablábamos de gente que emprende, y sos el CEO de una empresa que se llama Promotion.
Promptior,
ahí está.
Se parecía.
Bueno, y tenés un libro que se llama, ¿cómo?
Organizaciones
Biónicas.
Organizaciones Biónicas. Traje algunas copias para compartir también acá con el equipo. Y acabo de publicar un libro de la semana pasada, que ya está en digital, que es Desaprender, que este ya es más sobre liderazgo. Pero que la semana que viene les voy a hacer llegar la copia.
Pero lo pueden ir a buscar a partir de la semana que viene.
Sí, a partir de la semana que viene ya está bastante.
Se llama Desaprender, liderar en el caos. Yo lo leí y dije, es sobre maternidad.
Es que todo lo que sea caos es sobre maternidad, ¿verdad? Bueno, no sé si Emiliano sabe lo que es la maternidad, pero te juro que funciona.
Tengo una hija que cumplió 10 años la semana pasada.
10 años, mira. ¿Cuántos años tenés vos?
Estamos al borde del caos, digamos, se puede decir. Yo tengo 36.
Ah, bien.
Bueno, pero empecemos por el principio. ¿Qué es una organización biónica?
Bien, si yo te digo un brazo mecánico, ¿no? Visualizamos, es aquellos hombres biónicos de los 80, una superfuerza. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que está aumentando o potenciándose son nuestras capacidades mentales? Eso también es una forma de bionicidad. Organizaciones biónicas habla sobre las organizaciones que tienen su equipo potenciado con inteligencia artificial, ¿no? Sobre eso trata el libro y sobre la aventura que fueron los últimos 3 años de la empresa ayudando a clientes como Banco Itaú, L'Oréal, o sea, para mencionar grandes empresas.
¿Cómo incorporarlo?
En este desafío de cómo incorporar la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
Pero vos decís que para incorporar, una cosa que decís en el libro es que para incorporarlo hay que ponerlo a presión, ¿no? Hablás de poner las cosas a presión y también pensar en cuáles son los errores más comunes, porque nada, en los últimos, hemos hablado varias veces de inteligencia artificial en el último año. Y se puso muy de moda, todo el mundo habla de inteligencia artificial. Claro. Y todas las empresas te deben decir, quiero poner inteligencia en lugares
random.
Para no
parecer atrasado.
Claro, ponémela en algún lado.
Pero hay un punto anterior todavía que es, vos hablás de potenciar, dijiste recién, potenciar el funcionamiento de una empresa cuando seguramente buena parte de los trabajadores de esa empresa teman que la inteligencia artificial venga a por ellos.
Exacto.
Exacto. Exacto. Bueno, ese es el gran desafío. Y un poco lo que volcamos en el libro fue los últimos años ayudando a estas empresas a incorporarlo a los aprendizajes. Uno muy chiquito, por ejemplo, es el mensaje de aumentar. Imagínate un fotógrafo que hoy en día se sienta contigo, te vas a casar, te pide un presupuesto de $50,000 para medir la iluminación, o un director de cine. Eso hoy ya no corre más. Todo lo que nos hemos familiarizado, tal vez no todos los oyentes se familiarizaron con herramientas que generan imágenes, pero los que lo hicieron ven el potencial que tienen y saben que ya hoy es una parte del proceso creativo clave. Yo que no sé nada de fotografía, hoy puedo generar una invitación de cumpleaños. Pero imagínate un fotógrafo profesional, ¿en qué nivel está? Eso es lo que tienen que entender la gente dentro de la organización, que tienen que aumentar individualmente y colectivamente. Porque
para no te lleven, ¿sí?
Porque el darwinismo es la empresa biónica no tiene, se come a la empresa no biónica. Y dentro de la empresa biónica, el que adopta empieza a desplazar al que no.
¿Y cualquier empresa puede ser biónica?
100%. Cualquier empresa. Inclusive una industria. Obviamente, hay empresas que van a tener menos motivación de ser biónica porque tienen, por ejemplo, una minera. Ya tiene acceso a un recurso que tiene una concesión de 50 años, capaz que no le importa optimizarse. Pero una agencia de viajes, con la competencia que tiene. O inclusive, chicos, no sé, una radio, un medio.
Claro. No, qué necesidad.
No.
No quieren ellos.
Bueno, vos dijiste que hay un tema que tiene que ver con esto, con la moda, ¿no? O sea, con que todos queremos incorporarlo. Y también hablás de que muchos de estos procesos fallan cuando la gente que trabaja en las empresas, bueno, que nace del miedo de me van a dejar sin laburo, pero también del no entender. Exacto. Yo no entiendo cómo es este proceso y lo primero que pienso es me van a dejar sin laburo, por las dudas resisto, ¿no? Exacto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo haces para no llegar un día y decir, hola chicos, vamos a usar inteligencia artificial?
Perfecto. A ver, toda estrategia de adopción de inteligencia artificial tiene distintas patas. Una que es la principal, la que siempre trabajo con nuestros clientes, es la pata de capacitación. O sea, obviamente, lo que ayuda a reducir el miedo es la claridad.
El entendimiento.
El entendimiento. Hay un estudio del MIT que se publicó en marzo del 2023, que es el más serio que vi en torno a la productividad, que además de destacar cómo aumenta la productividad esta tecnología, no al por 10 que se dice, ¿no? Pero que aumenta igual un montón. Los locos, una de las cosas que constatan es mayor satisfacción. Es decir, que la gente que utiliza la herramienta, que logra cruzar esa primera barrera del miedo, después la usa todos los días.
Y se siente bien.
Y se siente bien utilizándola. Y se da cuenta que en realidad su juicio crítico y su entendimiento es lo que mayor potencia su utilización. Una cosa que yo lo menciono en el libro y que descubrimos trabajando con las empresas es que las personas mayores a 50 años eran las que mejor utilizaban inteligencia artificial. Totalmente contradictorio.
Claro.
¿Entendés? Entonces vos, la gente joven por ahí usa más inteligencia artificial, pero peor. La gente más grande tiene el prejuicio, lo usa menos, pero mejor.
¿En qué sentido mejor? Voy a poner un ejemplo.
Te pongo un poco cómo nosotros llegamos a esta idea. Nosotros lanzamos una encuesta donde preguntamos la típica: ¿usás ChatGPT? ¿No lo utilizás? Cuando empezamos a trabajar con las empresas, ¿no? Y después preguntamos, bueno, si lo utilizás, ¿qué casos de uso utilizás y qué? En la gente joven, en mayor porcentaje, utilizaban la herramienta, pero cuando hacías el doble clic, en casos aplicados al trabajo, mencionaban 1, 2, 3, 4 a reventar. La gente grande, entre comillas, 10, 12, 15. Esa profundidad contextual, imagínate. Te pongo un ejemplo. La persona que nos impulsó en una de las empresas que ya mencioné fuertemente fue el CFO, que estaba a 2 meses de jubilarse. Y él decía, che, no puedo creer los gurises de 20 años que no están sacándole jugo a esto. Y yo lo que le decía es, no, pero justamente vos tenés una profundidad contextual que te hace discernir lo que está bien y lo que no, y además cómo sacarle el jugo.
Eso capaz que se potencia con la IA, yo lo noto muchas veces con Google o con cualquier herramienta, que los gurises las usan muy naturalmente, pero cuando tienen que solucionar un problema práctico, por ejemplo, ¿cómo hago para sacarme la cédula? No se les ocurre googlear y ver cuáles son los pasos a seguir para sacarse la cédula.
Claro. Bueno, a ver, ya estamos, ahí te estás introduciendo algo que está espectacular, que es el mundo que viene, que es el mundo del no clic, del mundo del sin clic. ¿Ah? Pasamos de buscar información a en realidad buscar respuestas. Y claro. Y en realidad no es una sutileza, es un cambio muy profundo.
Hay un montón de gente que se queda sin laburo, ¿no?, en el camino, además de poco sutil.
Sí, bueno, hay grandes desafíos.
Digamos, para los medios de comunicación, por ejemplo, es un gran desafío.
Lo del clic es porque antes buscabas en todo el buscador y elegías, así cliqueabas en un link y entrabas a buscar algo, claro, y vos elegías, y ahora, exacto, ya te da la respuesta.
Claro, y ahora vos, el consumidor de información, dice... Le pregunto a ChatGPT o a Google,
de buscarlo
y que
yo,
me diga.
Entre varias
ChatGPT
webs
tiene 800 millones de usuarios semanales ya.
Y bueno, y Gemini.
800 millones.
De usuarios semanales. 800 millones de usuarios semanales. O sea, es decir, si vos sacás la población que no tiene acceso a internet, todo, estamos hablando que el 30% de la gente activa económicamente, uno de tres, lo está utilizando activamente. Y eso es un cambio
radical
en cómo buscamos información. ¿Qué presenta? Los desafíos que presenta desde el punto de vista de quién está atrás de ChatGPT, atrás de Gemini, y no son más o menos santos que, ¿no? Claro. Digo.
Sí, y si sos una empresa, ¿cómo presentás la información si la gente no va a venir a hacer clic en
viste que se habla mucho, viste que está el miedo de perder el trabajo. Y sobre todo en el rubro de marketing está como muy estigmatizado de, che, vino ChatGPT, nos roba a todos el laburo porque genera las gacetas, los copies, capaz que no diseña todo. Pero vos imaginate que en el mundo del no-click, tu marca ya no tiene que mostrarse en una pantalla. Tu marca no va a estar en una pantalla. Tu marca va a ser por vos a través de una IA que ni siquiera la controlas vos. ¿Cómo me posiciono ahí?
Claro, ¿qué le cuento?
Va a haber una explosión del mundo del publicismo y en el mundo del marketing, porque las empresas van a salir corriendo a intentar entender cómo venden ahora. pero va a ser distinto. Entonces, ¿qué agencia de marketing es la que queda en el banquito? La que no se metió en esto. La que se metió ya está pensando en cómo posicionar adentro de ChatGPT. Ya no cómo posicionar adentro de una red social.
¿Y hay maneras de posicionarte adentro de ChatGPT?
Y hay maneras...
No sean pagándole a la empresa, claro, para que te pongan antes, exacto, que a los demás.
A ver, hoy yo, ahí les doy mi opinión. Ya entramos en el terreno de lo que es mi opinión, qué es lo que veo, ¿no? Por un lado, ChatGPT tiene un desafío gigante de monetización y hay rumores de que en este momento están intentando resolverlo con algunas contrataciones que han hecho claves, pero además porque lo han manifestado, van a empezar a cobrar por publicación. Tienen el desafío de, si yo ChatGPT doy respuestas, ¿cómo hago para que vos no pierdas la confianza en mí sabiendo que la gente me paga para que yo responda? En Google era más fácil porque te ponían el link arriba.
El orden.
Esto es pago, bueno, ya sabía, está. A Google no te enojaba porque Google te avisaba, en ChatGPT ya se difumina.
Y cuando cambia la jugada, peor.
Y cuando cae, es jodida, está. Pero nosotros creemos que hoy la prensa empieza a cumplir un rol fundamental, porque en la forma que están intentando ChatGPT moderar y seleccionarte a vos como relevante para sus usuarios es las notas de prensa, participaciones como mía, esta mía acá, toma relevancia.
Bueno, hay otras herramientas como Perplexity, que arregló con digamos, hizo acuerdos con medios para mostrar contenido, exacto, curado.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿Cómo es eso?
Que las respuestas... Claro. O sea, Perplexity es otra herramienta, de hecho eran exes de ChatGPT que se fueron...
¿Tiene ex empleados de ChatGPT? Ya sucedió.
Sí, de hecho, uno de los principales competidores de ChatGPT es Anthropic, que es una empresa que es menos conocida, tiene su versión también de ChatGPT también, pero está más vinculada, más enfocada en el enterprise. Es cofundadores de OpenAI, que en 2018, 2019
se pelearon.
Estaban con Elon Musk, se pelearon entre todos y uno se fue a Anthropic y el otro...
Para, ¿y cómo es esto de Perplexity?
Perplexity lo que hizo fue una serie de acuerdos. Perplexity... Se supone que es mejor para buscar, por ejemplo. Y en grandes, en lo que hizo fue acuerdos con medios de comunicación grandes, globales. Lo viene haciendo por continente, por territorio, por país. De hecho, en América Latina ya tiene acuerdos con varios medios. Y hace acuerdos con medios de comunicación prestigiosos y grandes para mostrar resultados curados y de calidad asegurados, exacto, por esos medios.
Que sabés que pasaron por un chequeo periodístico, exacto, por ejemplo.
Sí, no es que se chequee eso, sino que levanta...
Sí, sí, claro, pero digo, eso es lo que te asegura. Pero que
pasó por un filtro, exacto, formado, exacto, para... Y lo loco es que muchos medios, por lo menos en Latinoamérica, están empezando a sustituir periodistas con IA y la IA va a buscar a los medios porque tienen periodistas. Bueno, es como morderse la cola.
Exacto, exactamente. Pero justamente ese es el nivel de capaz estupidez que vos ves y por ahí muchos de los... Esto es como la típica cacería de brujas. Tiene miedo, el que tiene miedo que le corten la cabeza, pero el que se piensa que además tiene la capacidad de cortar cabezas.
Claro.
Hubo una radio en Europa que despidió a todo el personal y empezaron a hacer streaming de AI y creo que después se echaron marcha atrás, pero es un desastre paupérrimo porque imagínate, ¿quién puede escuchar un programa de AI hablando? Eventualmente tal vez alguien sí, porque el ser humano se adapta a todo, a cualquier escenario.
Porque la IA va a mejorar.
Sí, o por entender que simplemente es la transferencia de información lo que estamos buscando. Yo la voz de Majo que escucho habitualmente, los escucho, chicos, o escucho un poquito a la mañana, es la voz de Majo. Yo qué sé, si después tiene la misma voz, pero es una IA, ¿entendés? O sea, ahí el factor humano es esencial.
Bueno, vos decís eso en el libro, que ser biónico no pasas por la tecnología, sino por habilidades.
Por
que tienen que ver con otras cosas.
Sí, sí, exacto. Tal vez sí, el biónico coquetea con el hecho de empezar a nuestra identidad como seres humanos a transicionarla a algo que va a ser distinto, pero que tiene que tener un fuerte componente de nuestra humanidad. O sea, hay empresas que están ya trabajando en implantes cerebrales para conectarnos directamente a la cabeza a internet. Y esto parece ciencia ficción, pero en realidad son empresas que recibieron cientos de millones de dólares de inversión en los últimos 5 años. Entonces digo, hay una realidad que
se está...
Claro, o sea,
está entre nosotros.
Claro, o sea, eso ya está pasando. Entonces,
sí, que para nosotros nos puede asustar. Y
crónicas marcianas,
pero ¿no? También hay un caso de alguien con una parálisis.
Y exacto.
Que puede volver a hablar, que puede volver a manifestarse. Es increíble.
Claro. Y bueno, y es como empieza el avance tecnológico. Primero lo utilizás en esos casos más gravísimos de gente que no puede caminar y ahora empieza a caminar gracias a estos implantes. Ahora resulta que ese implante, después que lo probaste 3, 4 años en estas personas...
Mirá, sirve para muchísimas otras cosas.
Se lo pone Fábrega y te dice, ojo, pero mirá que me siento como que me anda mejor la memoria. Y bueno, y está. Y así empieza, ¿viste?
Está cambiando el paradigma desde el uso navegacional, luego de hacer clic y seleccionar opciones en sistemas, al modelo conversacional, que es eso de escribir lo que necesito y no navegar por la web. Laburo en sistemas y nos están pidiendo empezar a pensar las soluciones desde el punto de vista de ese cambio.
Exacto. Claro. Bueno, les cuento el paso a otro chivo. Ya estoy trabajando en el siguiente libro. Nosotros en realidad somos una empresa que es una software factory. Tenemos 60 ingenieros que desarrollan software. Pero si quería vender AI, tenía que educar a mis clientes. Entonces empecé a capacitarlos y después nació este libro. Después nació Desaprender, que va más por el lado de más compromiso social de ayudar a otros emprendedores. Pero nuestro próximo libro es todo lo que aprendimos los últimos 2 años en diseño de estas nuevas aplicaciones volcado en un libro para diseñadores. Porque vemos el mundo de los diseñadores a veces muy perdido porque tienen que soltar eso de lo visual, pero se abre todo un campo nuevo del diseño conversacional. ¿Entendés? Las aplicaciones ahora van a ser el diálogo, el lenguaje. En momento espectacular para la radio, para el mundo del audio, para. Porque es todo lo que se ve.
Dios te oiga, mirá.
Dios, cuando decís Dios, decís Gemini.
Perplexo. Y ponele que yo estoy escuchando el programa y tengo que laburar. Sí. O sea, porque vos hablás de eso, ¿no? ¿Qué habilidades yo debería adquirir para entrar acá?
¿Cuáles son las habilidades para ser deseable en el mercado?
Te tiro una que es súper personal: la habilidad de aceptar verdades duras sobre ti mismo. Porque estamos aferrados a una identidad y hoy la máquina, hay muchas cosas que la basan mejor que nosotros. Tan pronto como seamos capaces de soltar esa identidad y transicionar hacia esta identidad nueva, mejor. Nos va a hacer bien a todos.
No, pero yo eso quiero saber cuál es la identidad nueva, así llego rápido, así no me quedo afuera.
Yo creo que la identidad nueva, creo que la pista, ¿sabés cuál es? Ya no se trata de qué tan bien usás el martillo, qué tan bien usás el lápiz, sino qué tanto lograbas con eso. Y ese qué tanto lograbas sigue siendo la básica del ser humano, la conexión emocional, la creatividad. Y de nuevo, las relaciones y los vínculos.
A mí me despertas otra pregunta, que es, hay como una tendencia en los últimos años de que la cultura general perdió valor porque tenés que ser especificista, saber mucho de algo. ¿Esto lo acentúa, no? ¿La cultura general va a seguir valiendo en ese contexto?
Qué interesante, mirá, yo creo que el rango vuelve a tomar una importancia espectacular. El rango, entendamos rango como esa amplitud de conocimiento.
Amplitud, claro.
¿Entendés? Antes ser muy profundo en un nicho tenía un valor espectacular porque había que acumular un montón de conocimiento durante muchos años. Eso va a seguir siendo necesario, pero para unos pocos que se encargan a divulgar, a generar el conocimiento. El resto de nosotros vamos a tener una inteligencia artificial capaz de acompañarnos en ese proceso y con cierto nivel de cultura vamos a poder lograr outcomes que antes eran alguien con una trayectoria de 30 años. Entonces yo creo que el rango ahí, yo digo, en el mundo creativo, imagínate que hoy una sola persona, así como un DJ puede durante 2 horas construir una ópera mezclando músicas de otro y temas, hoy una sola persona puede hacer una película en su casa, generándola con AI. Y hay empresas uruguayas, hay una empresa uruguaya, que es la que está el hijo de Sergio Fogel, una fundadora de Dailoca, una de las empresas más importantes, y Ives, que él se propuso ganar el año que viene, o sea, su objetivo como empresa es ganar, viste, el primer Oscar de la IA, ¿viste? Y es un equipo de 5 o 6 personas que están con foco en.
Qué locura.
O sea,
Majo, mirá muy atenta.
En hacer una película, ¿entendés? Pero es como el DJ. Hoy a mí me encantan los DJs. En los 80 eran sumamente criticados, ¿viste?
Claro,
son
músicos robos.
Sí, son músicos robos. Y hoy en día hay gente que está. Che, yo quiero hacer la primera película que gane un Oscar con IA. Yo y mi equipo de 5 personas.
Kubrick acaba de resucitar y volverse de nuevo.
Imagínate Kubrick justamente un loco totalmente, ¿viste? Adelantado. Imagínate agarrando esto, estaría diciéndole a los gurises, déjense de joder con las cámaras.
Es como una visión muy optimista de los CRA. Estarían de fiesta con esto porque se potenciaría, no le tendrían miedo que lo desplace. Ese es como tu razonamiento general.
Y yo creo que sí, o sea, a ver, justo Kubrick o este otro que es el fenómeno más blanco y negro, ¿cómo se llama?
Hitchcock.
Estos locos que justamente eran adelantados, esa gente en su época redimensionaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Las herramientas que existían las llevaron a otro nivel. ¿Ah? Y creo que parte del, tal vez conectándolo con la pregunta de qué se necesita, es eso. Eso es clave, esa capacidad de adaptación.
Se necesita tener menos miedo.
Menos miedo. A ver, esto no quiere decir que no sea una macana. Mira, filosóficamente acá hay dos caminos. Uno que es el transformacionismo, que es la gente que te dice transformación digital, que se transforme todo, que se reviente todo. Eso es un camino. Hay otro que es el que yo intento construir y defender desde un punto de vista filosófico, es el transicionismo. La transición es paso a paso, tiene trazabilidad y yo, si me equivoco, doy un paso hacia atrás. Y en algo tan importante que afecta a la naturaleza humana, tenemos que ser transicionistas. O sea, todo lo que pueden venir cosas negativas. Ahora, esto ya está pasando y es mejor tomarlo. Claro. Mejor tomarlo con optimismo y buscar los caminos positivos de transición que con pesimismo.
Pero a veces da hasta miedo cuando escuchás a los propios creadores de OpenAI. Sí. Que sí. Ellos tienen miedo. Y vos decís, si es como la azafata, cuando tiene miedo de la azafata. Si la azafata tiene miedo.
Controlarlo, cagamos.
Claro, pero si vos además sos miedo. Como reoptimista, ¿no?
Sí, a ver, pero es
por ¿a algo le tenés miedo de esto?
Optimista.
¿Qué te da miedo? Vos que sos reoptimista, ¿qué te da miedo?
Ese es el gran problema que tenemos los emprendedores. Y viste, el optimismo no nos deja ver el mundo de otra forma. Y capaz que terminamos haciendo pelota al mundo. Pero si uno mira los principales indicadores a nivel mundial, el mundo se ha transformado algo relativamente mejor para la mayoría de la población.
No, porque también está aquello de la energía atómica, la podés usar para eliminar una ciudad o para hacer una bomba. Y supongo que en este tipo de herramientas también la ética es un componente fundamental. ¿Cómo, cómo es individual ese manejo? ¿Es el de los grandes empresarios el que lo resuelve?
¿Cómo se puede regular?
Ahí donde los grandes desafíos que tienen los gobiernos es establecer esas guías que todos los que estamos trabajando en esto tenemos que seguir. Ahora, ¿qué pasa? Mirá lo que pasa en Europa. Están intentando sobreregular la inteligencia artificial. Ya quedaron recontra atrás. China y Estados Unidos están corriendo una carrera a 300 kilómetros de Europa. Entonces, capaz que la regulación a veces tampoco es el camino. Porque, claro, viene el más irregulado y hace cualquier cosa y a nadie le importa nada. ¿Cuáles son esos andamiajes éticos que tiene que traer no lo sé, me encantaría entenderlo.
Porque además ahí entre Estados Unidos y China está esa diferencia. O sea, China es un plan estatal y Estados Unidos es desregulemos. Porque eso es el camino a la innovación. Igual,
exacto. Claro. Pero sin duda en la educación tiene que estar la salida de todo este embrollo. Empieza en tener una población primero sensibilizada con esto y después ya desde los programas fomentarlo, ¿no? Ya desde los programas mismos secundarios y terciarios ya empezaron a
fomentar. ¿Vos qué le dirías a tu hija que estudie? ¿Qué la mandarías a estudiar?
Mirá, ¿ingeniería? Yo creo que va a tener un valor fundamental que ella conecte con lo que ella quiera. Porque se vienen tantos cambios que el mejor camino que puedes seguir es el que te llama a tu corazón. Porque si apostaste un camino que vino de afuera, si apostaste a un ingeniero, un no sé qué, seguramente no, eso no pague. Y si apostaste a lo tuyo, capaz que no pague, pero por lo menos apostaste a lo tuyo.
Crackel Emi, entre tanta IA, le da una mirada humana que es necesaria para hacer el nexo y entender mejor todo, dicen por acá.
No, está bueno eso que decís, entre otras cosas, porque venimos de discusiones de reformas educativas donde lo que se planteaba es, no, tenemos que hacer lo que nos pide el mercado, hacer niños que sepan fabricar software.
Claro. Programar, de repente sepan, eran todos tienen claro, que saber y, programar. Claro. Y ahora
esto que decís es totalmente lo contrario.
Y yo ahí tomo lo que dice Harari, ¿viste? Tomando al autor Harari para yo, darles rango y capacidad de adaptación a los niños. A ver, si tienen una base en tecnología, y yo creo que les los va a ayudar, porque no dejamos de estar en un mundo sumamente tecnológico, y cuando uno hace doble clic en las capas que hay abajo de la inteligencia artificial, es el mismo software de toda la vida, o sea, no van a desaparecer los programadores. La capa de más arriba es la que interactuamos y nos vuela la cabeza. Las capas de abajo son los pibes que laburan en Prompter, que les mando un saludo, deben estar escuchando, que están construyendo toda la infraestructura. O sea, el software va a seguir siendo necesario. La AI hace que se desarrolle más rápido y que ese desarrollo tal vez sea más barato y que tal vez la hora valga menos, pero va a seguir pasando.
Porque capaz que los niños ya están aprendiendo todo eso al margen de la, o sea, no es que van a aprender computación, diríamos, en nuestra época. Ya lo aprende como una herramienta más, como otro lenguaje más.
Sí, ¿sabes? Yo creo que va hacia ahí y la inteligencia artificial va a acelerar ese proceso.
Bien, hay varios mensajes, dice. Acá hay uno bueno, a ver si lo puedo encontrar. que decía, yo uso mucho AI. La que más uso es Claude, por preferencias personales nomás, pero le encontré una beta al ChatGPT que estoy explotando al máximo. Voy conversando con la, cuando voy manejando, funciona brutal como brainstorming. Surgen ideas de la conversación que son excelentes. Es como tener un buen compañero de trabajo con el que puedas hablar y discutir ideas. Claro, con cuidado porque ChatGPT siempre te dora la píldora, es condescendiente.
Claro, sí, lo otro es que además siempre te da bolilla y te atiende a cualquier hora.
Bueno, que ahora la última versión.
Claro, no te dice qué pesado, esto ya me lo preguntaste la semana pasada.
Igual para la última versión, estamos hablando hace unos días, se puso un poquito más rebelde. Porque
hubo muchos planteos necesarios.
Claro, porque si no siempre te corre para donde disparar.
Exacto, se puso un poquito. Mira, ayer hicimos, estábamos en la playa, porque estamos justo de retiro con el equipo, le sacamos una foto, un tatuaje acá que tenía en la pierna para ver que estaba en la típica letra china. ChatGPT le dijo, esos caracteres no sé qué son. Gemini, que están dando mejor, Gemini 3 de Google, le dijo exacto lo que era. Le dijimos a ChatGPT, che, mirá que Gemini te dejó pegado.
¡Ay, una escena de cero! ¡Qué buenísimo!
Y yo esperamos que nos diga, bueno, tenés razón. No, se enojó.
¿En serio?
Sí.
¡Ay, no!
No, porque no puede ser, porque yo hice el análisis de esto no tiene.
El otro es un mentiroso.
Y Google Translator a veces detecta cosas que no son, y vos me preguntaste qué era exactamente. Ajá. Entonces, no, se reviró.
¡Ay, qué lindo! Voy a empezar a ver esas cosas. Que se enoje igual. Me da mucho miedo.
Un saludo a Macedo, que era el que nos prestó su pierna para
el dueño del tatuaje.
Excelente. Bueno, el libro Ana Laura lo se consigue en todas las librerías. Este
sí, y el próximo que sale la semana que viene.
El libro es Organizaciones Biónicas, cómo transformar tu organización adoptando la IA generativa, de Emiliano Chinelli y Ezequiel Cajan. Y se viene de Desaprender cómo liderar en el caos.
Exactamente.
Ese me interesa.
Ese porque
Majo
dice
llegar.
Que es para madres.
Para llevarlo a la casa.
Yo creo que sin duda de ayuda. A la, sí.
No, mira, para...
No, en realidad lo que enfrentan las madres es más complejo, perdón.
Sí, creo
que
lo
que enfrentamos los emprendedores.
No, pero Organizaciones Biónicas está muy bueno. Yo, me parece una cosa que es interesante de la IA, más allá de las críticas que uno le puede hacer, es que permite que organizaciones pequeñas hagan cosas que antes era imposible. Sí. Entonces lo recomiendo mucho también para esos que creen que porque tienen una empresa chiquita no pueden hacer ciertas transformaciones. Claro. Me parece que es léanselo porque te abre la cabeza.
Muchas gracias.
Gracias a ambos por venir. Gracias,
por favor, un placer.
Gracias.
Buen fin de semana. Chau, Majito.
Se quedan con la mesa. Chau.
¿Quién? ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?